Buenas noches, hermanos. Vamos a orar al Señor. Te damos gracias, bendito Señor, por este buen clima que nos has dado y nos has guardado hasta ahora de la lluvia. Y aun si viene, Señor, te alabamos y damos gloria a tu nombre. Yo pido que en esta tarde tú me proveas las palabras adecuadas para esta iglesia. Y también corazones receptivos, almas sedientas, corazones deseosos de mejorar en nuestra vida cristiana, que podamos crecer y seguir adelante con buen ánimo para presentarnos perfectos delante de ti. Señor, yo ruego por cada uno de los hermanos que están aquí, que tú quites todo impedimento, toda distracción que pueda haber, y que al contrario sea edificante en la vida de cada uno de estos hermanos en esta iglesia. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Abre tu Biblia, hermano, en Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Sabe, hermano? Yo estoy hablando este tema acerca de la nueva criatura, este nuevo ser que Dios formó en nosotros y que lo ha hecho por pura gracia. O sea, es algo que estaba ya preparado en Dios, en su consejo, y dice aún la Escritura que el consejo de Dios permanecerá. O sea, que se hará lo que Dios ha preparado aún desde la fundación del mundo. Y esta cosa, hermanos, los que tienen poco en Cristo, mira, Dios ya te tenía en sus planes desde antes de hacer la tierra, separar las aguas y poner el firmamento en el cielo. Dice la Biblia, Dios ya te conocía, te tenía preparado un tiempo en el cual Él te iba a formar, ibas a nacer y luego iba a llegar ahí unos hombres a tu ciudad y tocar tu puerta y predicar delante de ella y llamarte por el Evangelio y salvarte. ¿Sabe, Dios tenía ya preparada esta grande cosa para nosotros? No sabíamos, pero es la gracia de Dios. Es este consejo que permanece. Y sabe, en este consejo, Dios tiene preparada aún la salvación. Él dice que por este evangelio, Él llama a los que han de ser salvos y los hace una nueva criatura. Un nuevo ser, hermano. O sea, aún San Pablo, el apóstol, él dice ahí en la segunda carta a los corintios que si aún nosotros conocimos a alguien según la carne, aún si a Jesucristo conocieron según la carne, pero ahora ya no le conocemos. O sea, que cuando somos llamados por evangelio, no, nosotros somos hechos nuevas personas, nuevas criaturas. No somos como estos hombres que hacen algunas instituciones como Alcohólicos Anónimos o de rehabilitación de drogadictos. ¿Sabe? Ellos solamente tratan de parchar un poquito la vida de los hombres. Pero Jesucristo nos hace nuevos completamente. O sea, hermano, somos transformados por la fe de Jesucristo. Y es lo que dice aquí Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, dice: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellas. Mira, dice, qué grande cosa, dice San Pablo. Dice, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. O sea, que antes teníamos otra naturaleza, pero cuando doblamos nuestra rodilla y pedimos la salvación de Jesucristo y recibimos el don de la fe por gracia de Jesucristo, en ese momento, dice, Dios nos hace esta nueva criatura, hace esta operación de la nueva criatura. Y ahora, aún si tú eras malvado en tu vida pasada, eres hecho nuevo completamente. Mira, si yo te hubiese conocido antes que vinieras a Jesucristo, yo podría decir, es así, es asado. Pero mira, después que viene a Jesucristo, yo diría, pues ahora no sé, es una nueva criatura, es algo que sucedió diferente. Él ya es transformado, es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y sabe, esta nueva criatura tiene una morada en el cielo. O sea, nosotros tenemos entrada al trono de Dios. Ahora ve, segunda de Pedro, capítulo 3. Versículo 13 y 14. Dice, bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que seáis hallados de él sin mácula y sin reprensión, en paz. Mira, dice San Pedro, nosotros esperamos cielos nuevos y una tierra nueva. Esto que vivimos es temporal. Somos peregrinos y advenedizos en esta tierra de Morelia. Mira, yo te digo, es bonita tierra. Hablaba hermano José, que tiene árboles y tiene vegetación y mucha agua, ¿no? En León ya se está acabando. Ahí los que tienen curtiduría se la están acabando. Ahora yo no creo que le falta mucho para venirse al hermano José, ¿verdad? Él dice, cuando sea viejo, bueno, ya casi. Pero hermanos, esta no es nuestra esperanza. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nosotros estamos aquí de paso. Vamos a morar en el cielo. Pero algo interesante, dice aquí estos versículos, que en ese cielo nuevo y en esa tierra nueva mora la justicia. ¿Sí entiendes esta cosa, hermano? Mira, yo creo que muchas veces nosotros hablamos de cosas así. No, hay que hacer la justicia, hay que hacer lo correcto, pero a veces específicamente no sabemos qué es hacer la justicia. Mira, yo he escuchado de mucha gente, que le preguntamos, oye, ¿tú sabes qué es hacer la justicia o qué es lo que es justo? Y todos siempre, piensan en su beneficio, ¿no? Ahí están, la gente que los corren del centro, ¿no? Y dicen, no es justo, no es justo. Los tianguistas o estos vendedores ambulantes ponen su protesta. Y dicen, no es justo. Pero mira, también qué tal de aquellos que tienen su local y están pagando renta, impuestos y luz y tantas cosas que le cobran. Ellos también dirían, no es justo esta cosa. Pero sabe, hermano, es que a veces no comprenden lo que es la justicia. La justicia quiere decir que es hacer lo que la ley dice. Obedecer lo que es correcto hacer. Justicia es hacer lo que se tiene que hacer. Lo que es legal, es lícito y es de acuerdo a la verdad. Esto es justicia. Y si en aquellos cielos mora la justicia, nosotros debemos también empezar a vivir en esta justicia, hermano. Nosotros tenemos que practicar nuestra justicia en nuestra vida diaria. Debemos ser justos, y yo he pensado tres aspectos en los que debemos mejorar o aplicar nuestra justicia. Primeramente, como ciudadanos, ¿no? Como ciudadanos, como gente, mira, nosotros llegamos a poner negocios y a prosperar, a tener algo de beneficios en esta tierra. Pero mira, muchas veces lo tratamos de hacer igual que en la vida pasada. Ah, queremos vender alguna cosa, alguna fruta o verdura, y pensamos la mejor manera es ponerle una monedita allí a la báscula y vender kilos de 900 gramos. Esto no es la justicia. Esto no es lo correcto. Lea la ley, dice pesa cabal, o sea que Dios quiere que tú, si vendes kilos de 1000 gramos, que tenga completamente el peso que estás vendiendo. O estos que a veces tratan de vender alguna cosa que es usada, ¿no? Mira cuánta gente hoy en día vende coches o vende casa o vende cualquier cosa y dice está en perfectas condiciones, ¿no? Y luego a veces ya nada más le pusieron un alambre para que pues se lo pudieran llevar, ¿no? Ya luego van 3 cuadras adelante y ya no sirvió. Así pasa, esto no es justo. Nosotros debemos ponernos a hacer justicia aún con nuestro prójimo. Mira, si queremos prosperar, queremos tener un buen negocio, pues bueno, debemos empezar con la justicia. Poner las cosas en regla. Bueno, hay un negocio, bueno, primero ir a la hacienda, poner allí los papeles y hacer la cosa legalmente. Cristiano, no, vamos a buscar defraudar a nuestro prójimo. Vamos a vivir en cielo donde mora la justicia, hermanos. Practiquemos la justicia desde ahora. No solamente cuando vendemos, pero tenemos un deber con nuestro prójimo acerca de, pues, ser sincero y hablar la verdad, ¿no? ¿Cuántas veces, nos, llegamos, por ejemplo, algunos que vamos a otra ciudad y, llegamos allí y preguntamos, oye, ¿dónde queda esta calle? Y unos te dicen, no, vete para allá. Y luego llegas allá, a aquella esquina donde te dijeron, y luego te dicen, no, quedaba del otro lado. ¿Qué pasó? Debemos aprender a hablar verdad cada uno con nuestro prójimo. Es lo que enseña la Biblia. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. Es lo que dice la carta de los Efesios. O sea que Dios quiere no solamente que tengamos buen sentimiento y la esperanza de llegar allá, pero dice, viste el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia. Es criado a su misma imagen en esta justicia. Debemos aprender a hablar la verdad. Mira, aún si no sabemos, pues ser sinceros, ¿no? Decir, mira, no sé, no entiendo, no conozco la colonia, no sé la calle, o no sé darte razón de lo que me preguntas. Muy sencillo, ¿no? Pero no tratar de vivir en esa injusticia. Y también acerca de la gente, cuando nos pregunta de la razón de la fe que hay en nosotros. Mira, hermano, yo entiendo que muchos cristianos tratan de no tener discusiones, ¿no? Algunos quizá por pereza, porque no quieren leer la Biblia. Otros simplemente pues no les gusta meterse en alegatos. Pero ¿por qué hemos de decir a la gente, como ellos dicen, cada quien su fe? No, yo lo mío y tú lo tuyo. Tú cree como te da la gana y déjame a mí que yo crea lo mío. Hermanos, nosotros sabemos la verdad. Somos salvos por Cristo. Mira, tenemos perdón de pecados. Yo a veces aún en las calles predicamos y decimos, miren, ustedes no pueden predicar o hablar a la gente, o dicen que cada quien su fe porque no están seguros de lo que creen. Pero nosotros, yo estoy seguro que voy al cielo. Estoy seguro que a la gente le están engañando las religiones y le están llevando a la perdición. ¿Por qué? Entonces diré también como ellos, cada quien su propia fe. No, hermanos, no es cada quien su propia fe. Sí, quizá nos vamos a ver allí medios arrogantes o atrevidos, pero es la verdad. La sabemos. ¿Qué vamos a mentirles también a ellos y decir, no, pues cree lo que tú quieras, si eso te parece bien? Tú tienes la verdad. Tú debes apreciarla, esta verdad. Y dice ahí la carta de Pablo a los romanos, que es manifiesta la ira del Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. O sea que es injusto que tú te quedas con la verdad y no la repartes a nadie. Es injusto. No es correcto. Tú no debes callar cuando alguien sabes que se va a perder, y mayormente si te está preguntando. Sí, vas a entrar en controversia, vas a entrar allí un poco de debate, un poco quizá se pone calientita la plática, pero yo te digo, vale la pena que tú lo hagas de esa manera. Pues ¿por qué? ¿Por qué vas a darle razón a su propia ignorancia? Estamos en la verdad de Jesucristo. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Yo he pensado otra enseñanza, otro aspecto en el que debemos ejercitar la justicia. Es con relación a nuestra familia. O sea, hay cosas que son justas, hay cosas que son correctas hacer y otras no son correctas. Dice aquí, versículo 12, honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Tú has pensado, jovencitos, niños y también estos adolescentes que siempre piensan tener la razón y que dicen, no, es que mis papás buscan mi mal, ellos no entienden, ya están viejitos, ellos no comprenden la nueva onda, ya son de la edad pasada y no saben lo que es chido en esta vida, y empiezan a volverse rebeldes contra sus padres? ¿No has oído? Dice Dios, honra a tu padre y a tu madre. Pablo, el apóstol, él dice, hijo, obedeced en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Esto es lo que debe de ser. O sea, quizá no te parece muy correcta la manera en que ellos te guían o te están diciendo, hijo, haz esto, o hijo, llega a tal hora y no salga tan tarde, o mira, no te conviene a aquellos amigos, no te juntes con ellos, busca otras amistades. Quizá tú dices, es que él no sabe que esos son mis cuates. Él no quiere mi bien, él me odia, él no me ama a mí. Tú llegas a pensar, pero mira, Dios dice, obedece a tus padres. Pues ¿por qué te vas a rebelar contra Dios? Tú dices, ah, no, yo estoy allí en la iglesia y alabo a Dios. Mira, tú te estás poniendo en la posición de esos fariseos que decían que honraban a Dios, pero quebrantaban el mandamiento de Dios, diciendo, si tus padres necesitan tu dinero, no se los des si ya lo ofreciste a Dios. No les ayudes a ellos, déjalos, pues tú ya diste un don a Dios. No, hermanos, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen. O sea que esto es lo que hijos debemos hacer con nuestros padres. Si no te gusta este ser un hijo que está sujeto a esta regla, bueno, entonces gana tu comida. Paga tu renta, paga tu agua, paga tu luz, lava tu ropa, ve, haz las cosas que a ti te corresponden. ¿Ok? ¿Nada más quieres ser como estos, vividores, que nada más quieren estar sacando provecho de la demás gente, sacando beneficios de los demás, y que a ti te vaya bien solamente? ¿Quieres ser desobligado, pero recibir beneficios? No es así. No debe ser así la cosa. Debes obedecer a tus padres. Es lo que Dios dice. Quizá no te gusta mucho, quizá no te parece tan correcto, pues ve y dile a Dios. Dile a Él, no digas a tu padre o a tu madre, es que no me entiendes. Dile a Dios. A ver qué te dice. Honra a tu padre y a tu madre. También Efesios capítulo 5. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y Él es el que da la salud al cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. Hermanas, ¿se oyen? Dios dice, estad sujetas a sus maridos en todo. Y mira, yo entiendo, muchas veces nosotros llegamos a ser medio tontos, ¿no? No tomamos buenas decisiones, y luego ahí está la mujer, pero te dije que hicieras esto, pero te dije, hubieras hecho aquello, pero no me hiciste caso, ¿verdad? Y ya, para la próxima vez, tú dices, ahora no me voy a dejar. Ahora no le voy a hacer caso, ahora me voy a rebelar. Al fin tengo mi comadre, que ella está a favor de la liberación femenina. Ella me apoya, ¿verdad? Mujer, sea sujeta a su marido. Obedezca, le dice, en todo. No dice cuando a ti te parece que es correcto, porque a veces pensamos así, ¿no? Ah, es que yo creo que cuando él va a tomar una buena decisión, yo creo que entonces sí debo sujetarme. Pero cuando no me parece muy buena, entonces yo pienso que no, no es lo que dice Dios. Dios dice, sed sujeta y obedecer en todo a sus maridos. Y tú, jovencita, si apenas empiezas a con esta idea del matrimonio y quieres llegar a casarte, pues yo te digo, piensa bien antes esta cosa. Debes obedecer a tu marido en todo, y si no estás dispuesta, entonces quédate soltera. ¿Por qué te vas a rebelar contra Dios? ¿Por qué vas a ponerte allí a dar un mal testimonio y decir aún a tu esposo, no, ahora no te hago caso, ahora no te voy a planchar la ropa en la mañana para que sientas lo que se siente? ¿Por qué? Si no quieres estas cargas, mejor no te cases. Quédate como estás. Así, mira, tendrás libertad y solamente serás sujeta a tus padres. También, ahora vamos a ver versículo 28. Lo que sigue, hermanos. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne. Antes la sustenta y regala, como también Cristo a la iglesia. Mira, hermano, a veces como hombres, nos vamos también al extremo, ¿no? Pensamos, no, pues ya Dios dijo que se sujete, y parece que queremos tener ahí el pie encima del cuello de ella y decir, mira, ya ves quién manda en esta casa. Pero mira, Dios dice que tú, hombre, debes amar a tu mujer. Esto no nada más quiere decir que tú le vas a proveer la comida, que le vas a dar con qué se vista, y vas a suplir nada más las necesidades que son físicas. Mira el hermano Memo, él tiene un perrito, y yo creo que le da de comer, ¿verdad, hermano? Sí. Y a veces ahí, si llueve, lo mete a la casa, ahí se queda adentro. Pero él no ama tanto ese perrito. Mira, hasta aventó el perro de Juan de la azotea. ¿Sí ven? O sea, el que tú llegas a cumplir solamente con darle de comer o darle lo suficiente para que ella tenga de qué mantenerse, esto no es que la amas. Tú debes ser amable con tu esposa. ¿No dice la Escritura que la debes de tratar como a vaso más frágil? Es delicada. Mujeres deben ser femeninas, ¿no? Y ahí debe llegar el hombre, pues el fuerte, para tratar de hacer las obras pesadas. ¿Por qué vas a dejar que ella cargue o cambie la llanta de tu coche? ¿Quieres que ella se ponga allí a palear en la entrada, que haga la mezcla? No dice la Escritura, son delicadas. Hombre debe amar a su mujer, debe buscar el tener un trato más considerado con su esposa. No te estoy diciendo que tú siempre la debes traer cargando o levantarla de tal manera que ella no ni siquiera se manche, o que camine sobre las nubes, o que tú tienes que poner pétalos de rosa por donde vaya a caminar. Pero debes ser amable, debes ser caballeroso, buscar darle primer lugar, ¿no? Bueno, si va a entrar, ándele, mujer, pásele. Mire, que ella se sienta de veras amada, que sepa que tú tienes buenos pensamientos acerca de ella, que tú quieres agradarle. ¿O qué, no recuerda cuando la conquistaste? Cuando tú ni la conocías y de repente la viste y empezaste a hacer que recaditos o que florecitas o un regalito o invitaciones y la llevabas a cenar o a cualquier lugar, pero de repente ya te casas con ella y todo se olvidó. ¿Qué pasó? Pues ¿dónde quedó ese trato? Marido debe amar a su mujer. Amar involucra todas estas cosas. Pues voy a pasar algunas cosas. Vamos a ver nuevamente en Éxodo capítulo 20. Por los que no saben, aquí son los 10 mandamientos, ¿verdad? Y estos 10 mandamientos nos indican lo que es justo, lo que es correcto. Y a veces nosotros llegamos a pensar que los 10 mandamientos son nada más del quinto en adelante, ¿no? De cuando habla del prójimo. Y los primeros 4... muchas veces los pasamos por alto. Y a veces yo te digo, ni siquiera llegamos a considerar estos mandamientos para tener nuestra vida en el servicio para Dios. Y yo creo que es un error, hermanos. O sea, cristianos, aunque no nos justificamos por la ley, tampoco pisoteamos la ley. Cristianos en la ley obtenemos una forma de conducta, obtenemos principios de lo que Dios quiere acerca de nosotros. Léalo en el Nuevo Testamento, aún Pablo lo explica, pero ya más detallado y de otra manera, y parece que ya es otra cosa diferente, pero es estos mismos mandamientos. Primer mandamiento. Versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Mira qué sencillo, ¿no? No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Dios. O sea, lo que quiere decir es que tú no debes tener algo más importante, más valioso o más grande que Dios. Pues, ¿qué otra cosa puede ser más valiosa? ¿A qué tú le puedes entregar o dedicar el mejor tiempo de tu vida si no es a Dios? Esto me enseña acerca de nuestra adoración a nuestro Dios. Nosotros, al presentarnos, al venir a la congregación y traer nuestros problemas aquí, y estamos aquí en el cuerpo, pero estamos ausentes en espíritu, estamos teniendo otro Dios aparte de Dios. Estamos deshonrando a nuestro bendito Salvador. Oh, nuestra boca dice, yo le amo, yo le sirvo y yo quiero agradarle, pero los hechos demuestran todo lo contrario en nuestra vida. Cuando tú vienes aquí, hermano, tú debes dejar los problemas de tu trabajo o de tu casa allá en tu casa o en tu trabajo. Cuando tú vienes a la congregación de los santos, tú debes dejar tus problemas, aún si te acaban de chocar tu coche, déjalo, allí ya se queda, esto se va a perder en esta vida. Debes presentarte con un corazón limpio y dispuesto de adorar a Dios. No tendrás otros dioses delante de mí. no tendrán algo más valioso que nuestro Dios. No tú te levantarás algún ídolo, sea tu trabajo, sea tu familia, aún cualquier otra cosa. No debe ser primero que Dios. Nuestro Señor es nuestro Dios, hermano. No tendrás otros dioses delante de mí. El otro yo creo que es muy conocido, ¿no? A muchos a veces hasta lo predicamos, ¿no? Y lo compartimos en las reuniones y decimos, ya ven, católicos, no tengan esas imágenes, ya ven, deben quemarlas o deben tirarlas y partirlas porque son eso, un pedazo de yeso o piedra moldeada, ¿no? Pero ¿qué tal, hermanos? Dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas, ni las honrarás. Pero hermanos, muchas veces nosotros no ponemos estas imágenes religiosas, ¿no? Pero ya nos empezamos a colgar allí este horóscopos y empezamos a leer el periódico que dice mi signo del zodiaco y empezamos a honrar a estas criaturas antes que al Creador y ponemos nuestra confianza en la carne y nuestro corazón se aparta de Jehová, así dice la Biblia. Empezamos a tomar decisiones porque leemos en el periódico que ahí estaban estos astrólogos y vieron y que Venus está aquí y que se puso en posición y que los acuarios están bien con los Piscis y que no sé qué. Y cuando conocemos a alguien le preguntamos, ¿qué signo eres? Oye, a lo mejor eres de los míos, eres compatible. Nos volvemos supersticiosos. Tenemos ídolos diferentes que a nuestro mismo Dios. Honramos al ejército del cielo como hacían en aquellos tiempos. Y tú puedes considerar otras cosas más acerca de este mandamiento. Pero también dice en el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Mira, esta cosa es muy sencilla, ¿no? Y yo creo que aún católicos, ellos cuando les enseñaron los 10 mandamientos, también se lo machetearon. Le dice, no jurarás el nombre de Dios en vano. Y ellos se ponen a hacer chistes acerca de Dios y piensan, pues no estoy jurando, ¿no? Pues ya estoy. Bueno, sí, dije algunas bromas, algún chiste del Señor Jesucristo y de las cosas espirituales, pero no importa, ¿no? Pero el mandato dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Mira, nosotros debemos tener cuidado acerca de cómo hablamos o chistamos acerca de Dios. ¿Por qué hemos de nosotros hacer chistes en los cuales Dios se ha ridiculizado? ¿Por qué, hermanos? Oh, yo recuerdo, yo conocí una persona, era un chofer, y una vez llegó allá a mi tierra, Huauchinango. Yo estaba de vacaciones y ahí él llegó. Y este hombre se llamaba Jehová. Jehová, esto yo pienso es un atrevimiento. Mira, hermano, este nombre es un nombre santo. Ve, aun si tú preguntas a aquellos judíos que escribían la ley de Dios, hasta dice la Biblia, lavaban su mano para poder escribir este nombre. Y cuando eran transportados a tierra de extranjeros, eran llevados en cautiverio, ellos no mencionaban este sagrado nombre. Lea el libro de Esther. Ahí está, ellos ni siquiera se hacen mención de este bendito nombre. ¿Por qué? Estaban en tierra extranjera. Ellos pensaban, no, no es algo este que cualquiera puede ni siquiera tomarlo para cualquier cosa. Pero cuántas veces hasta nosotros mismos, no solamente tomarlo en vano, pero hasta llegar a jurar, cuántas veces en nuestra vida pasada, para que nos creyeran, decíamos, te lo juro por Dios, te lo juro por Dios, y era mentira lo que decíamos. ¿No recuerdas? Piensa un poquito, recuerda aquellos tus tiempos cuando estabas todavía en tu religión y decías mentira, pero querías que te la creyeran. Y jurábamos el nombre de Dios, que es bendito por los siglos de los siglos. Hermanos, este nombre debemos ensalzarlo y alabarlo, y mira, tenerlo como lo tenían estos apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, como el nombre, sobre todo nombre, que cualquier otro era rebajado hasta lo más bajo, pero mira, este era algo especial, hasta se llamaban del nombre de Jesucristo, eran cristianos. Debemos honrar el nombre de nuestro Dios. El otro mandato dice, acordarte has del día del reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Acordarte has del día de reposo. Mira, hermano, tú tienes en tu vida 7 días por semana. Tienes 7 días en los cuales tú de esos los llegas a dividir. Tú dices, cuando eres estudiante, bueno, 5 para la escuela, ¿no? Y luego divides el fin de semana, uno para el fútbol, el domingo para descansar, ¿no? Pero hermano, Dios dice, acuérdate del día de reposo. Esto me hace pensar que nosotros también muchas veces olvidamos el día de nuestro Señor. Ah, en la reunión hoy, pero bueno, tengo que hacer este trabajito, voy a ganar 50 pesos y nos volvemos como este Judas que por 30 piezas de plata vendió a nuestro Señor Jesucristo. Ah, me dan 50 pesos si no voy a mi congregación, y los tomamos y decimos, el día de reposo de mi Dios, luego voy a tener otro día. Pero hermano, luego vas a tener otros 6 días para trabajar. Tú debes apartar el día de la congregación. Mira, hermano, yo te digo, tú debes ser fiel en congregarte. Sí, está bien si tú te reúnes algunas veces ahorita y porque acabas de creer. Yo te digo, tú debes esforzarte para congregarte fielmente en el día de nuestro Señor. Mira, ¿qué te pide Dios? ¿Cuánto tiempo vienes a la congregación? 4 horas por semana? 5, no sé. 6, si vas a predicar alguna vez, acuérdate del día de reposo, dice Dios. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. O sea, que este día lo vas a apartar. Vas a hacer toda tu obra en 6 días. ¿Vas a dedicarte a tu trabajo, a tu negocio, a tus quehaceres en tu casa, cualquiera de los otros días? Pero mira el tiempo de congregación. Tú debes decir, este es apartado, es santificado para mi Dios. No lo voy a ocupar con nada. No lo voy a ocupar con cualquier cosa, aun si me ofreces lo más valioso que yo siempre he deseado. No lo he de ocupar. Piensa, hermano, vamos a ir al cielo un día. Allá también nos congregaremos. Allá vamos a cantar ese himno, que dice, oh, si nos congregaremos en Célica, hermosísima ribera del río de la vida verdadera, delante del trono de Dios. Ahí estaremos y tenemos reuniones y vamos a poder presentar nuestra alabanza a Jesucristo. Vamos a poder honrarle cara a cara. Pero hermanos, debemos ejercitarnos en la justicia desde ahora. Aquellos cielos nuevos y nueva tierra mora la justicia. Aprenda ahora a vivir en esa justicia que Dios quiere que viva. Vamos a orar, hermano. Señor Jesucristo, yo te ruego porque nos aumentes la fe para poder tomar decisiones que cambien nuestro trabajo por tu congregación, que podamos nosotros valorarte a ti, amarte, apreciarte y rendir un servicio en completa adoración para tu nombre. Yo sé, oh Señor, que tú eres grande y que tienes ángeles que te alaban y que te adoran, pero oh Señor, tú te agradaste de que nosotros por la fe, sin haberte visto, podamos adorarte. Yo pido por esta iglesia que despiertes esta fe y que llenes sus corazones de ese entendimiento y deseo de servirte. Oh Señor, glorifícate en esta iglesia de Morelia y también llámalos a la justicia de tu nombre. Yo te doy gracias por esta reunión y te pido que bendigas a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén.